Vamos a invocar ahora la protección después de nuestro rosario que acabamos de hacer. Vamos a invocar la protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Madre del Señor, que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de la milicia, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo, maldición de las almas. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Que nuestro santo ángel custodio nos ampare, nos proteja y nos ponga en la sintonía adecuada para, como personas sensibles, podamos estar abiertos a la conversión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No traigo la mejor voz, pero esperemos que el Espíritu Santo pueda fluir apropiadamente. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy fuera de lo común. Hasta le vamos a poner título para poderlo entender en esa sintonía. Primero que nada, bienvenidos a los que vienen por primera vez ahora, ¿verdad? Carla, Anabel. Vamos a hablar de los poderes de María. Yo creo que no creo que hayan oído alguna vez esa clase de premisa, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso porque en la Escritura siempre se va a hablar del poder de Dios, siempre. Y recientemente, semanas atrás, estuvimos hablando con el Bautista cuando anunciaba que venía pronto ya el Mesías. Imagínense la expectativa, así como cuándo va a suceder, quién va a ganar, todo este tipo de expectativas sociales que hay cuando se vislumbra, se presume que va a suceder alguna cosa que va a impactar a todos. Y mucha gente se le acercaba y creían que era el Mesías. Y eso, imagínense la esperanza que implicaba, ¿no? ¿Cuántas cosas podían acabar y dejar de estar mal si el Mesías llegara, ¿no? Y de pronto, Juan el Bautista dice una frase que me llama la atención, la quiero tomar como introducción. Dice, viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo. O sea, está hablando de poder. Inclusive hace dos sesiones estuvimos hablando del poder del Bautista, ¿verdad? Vamos subiendo de tonos, de niveles, y vamos a hablar de aquella expresión donde Jesús, cuando ya iba a la ascensión, iba a ascender, ¿verdad? Cita a los discípulos en el monte, se acercan todos a él, y cuando lo ven, de todas maneras hay gente que duda. Habían visto sus obras, sus milagros, lo vieron muerto, lo vieron resucitado. Pero qué raros somos los seres humanos, ¿no? A pesar de tener la evidencia, la certeza, la certidumbre, de todas maneras generamos este tipo de conflicto en nuestro interior. Y Jesús les da una frase específicamente ese día. Dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vuelve a aparecer este poder, que es una realidad que lo ejerce, ¿no? Cuando Jesús se topa con aquella viuda de Naim, que van saliendo del poblado, una mujer viuda a enterrar a su hijo único, la ve llorando, se le acerca. Y no tiene más que pronunciar, es que el que tiene poder, ¿verdad? Joven, yo te lo mando, está muerto, ¿no? Está muerto y sin embargo, Jesús sabe que tiene el poder de que su voz y su palabra trascienda la muerte. Yo te lo mando, levántate. Y pum, se levantó. En esta época de nosotros que estamos viviendo, sabemos que el poder es una situación muy agravada, muy compleja. Pareciera que de hecho no se supiera apropiadamente conducirse en el poder. La gente que tiene poder se le va la mano en su manera de comportarse, en las familias, en los gobiernos, en las organizaciones, en los corporativos. pareciera que hoy en día existen muchos abusos de poder, inclusive se ha convertido hasta en un eslogan, una frase que denunciar, ¿verdad? Por un lado la vulnerabilidad, por otro lado los abusos de poder. Pero el poder es algo inevitable y necesario. Si no se tiene poder, no se pueden hacer muchas cosas. Poder económico para poder construir una vivienda, para poder construir una empresa, para poder construir una universidad. Poder filosófico, el poder de convocatoria para a través de un convencimiento apropiado generar una idea apropiada, ¿verdad? En fin, todos quisiéramos tener poder. Es más, yo diría que intrínsecamente con nuestra vida siempre andamos buscando cómo tener un poquito más de poder para influir, para persuadir, ¿verdad? Y cuando no tienes el poder de manera legal, lo utilizas de manera ilegal. ¿Cómo se usa eso? Pues manipulando, extorsionando, chantajeando, hasta emocionalmente, ¿verdad? Las mujeres y los hombres sabemos hacerlo, ¿verdad? En sus momentos lo hemos hecho inapropiadamente también. Pero ahora vamos a hablar del poder de la Virgen María, los poderes de la Virgen María. Y los poderes de la Virgen María no aparecen en la Escritura. No aparecen abiertamente en la Escritura. O sea, igual que el Bautista no realiza milagros. Ella no hace nada por cuenta propia, todo lo va a hacer a través del hijo, pero vaya si es importante cuando una mamá tiene poder sobre su hijo, ¿verdad? Hay hijos que darían la vida por su madre, todavía aún en estas épocas, ¿verdad? En estos tiempos. Hay hijos que con tal de no defraudar a la mamá, serían capaces de hacer un triple esfuerzo. Y el caso de Jesús es un caso muy especial, porque sabe responder precisamente a esta mujer. Entonces, y no es irreverencia tratarla de esa manera, él mismo la trata con la dignidad de la mujer, ¿verdad? Entonces vamos a proclamar el Evangelio según San Juan y de ahí para adelante nos vamos a hacer una reflexión concreta de cómo los poderes de María no deberían ser desaprovechados por sus hijos, por sus otros hijos, que somos nosotros.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Se usan mucho las cámaras ahora, ¿verdad? En todos lados hay cámaras. Y cuando no entendemos un episodio de algo que pasó, queremos averiguar. Vemos la grabación y ya sabes quién llegó a tal hora, qué hizo. Y inclusive puedes aprender hasta discernir qué está pasando. No todo se oye, no todo se entiende. Pero por qué se regresó al carro, por qué se salió, puedes ir infiriendo lo que esa persona quiso hacer. En una película, en una serie, cualquiera que tú veas, obviamente no te lo dan todo digerido, te lo van planteando de una manera para que tú mismo vayas deduciendo y haciendo las historias, ¿verdad? Vayas discerniendo y dilucidando lo que está sucediendo. El Evangelio es una maravilla porque el Evangelio, primero que nada, es palabra de Dios, revela lo que Dios nos quiere decir. Y aquí se plantea algo, esta es la última participación de la Virgen María en todo el Evangelio. A pesar de que va a aparecer en otros momentos, aquí podemos escucharla hablar. Y si somos conscientes de lo que acabo de decir, vamos a tomar este texto y vamos a alcanzar a deducir muchas cosas. Así como de repente alguien, no sé si todavía se acostumbra, ojalá que sí, porque si todo está en la nube, un día va a desaparecer. Pero tú de repente llegas a la casa de alguien y te dice, oye, me gustaría ver un álbum de cuando tú eras chiquito, ¿verdad? Y sale, ah, mira, aquí vivíamos en tal lugar, aquí teníamos, aquí, éramos los hermanos, estábamos chicos aquí. Los que venimos de una generación donde todavía se usaban los álbums, ¿verdad? Pues puedes recordar cosas muy bonitas y si eres una mamá moderna y has tenido la precaución de hacer álbums o imprimirlos, los de tus hijos, pues eventualmente ella... Tu hija, estaba pensando en ella específicamente, pues va a encontrar su identidad en la medida que se busque y se vea cuando nació, a dónde la llevaron de viaje, qué sé yo. Va a empezar a identificarse cada vez más a través de algo gráfico, así como un álbum, ¿verdad? Y lo va a empezar a recordar. Y si no lo recuerda, no importa, va armando la historia de su propia vida. En este evento, en este episodio, hay varias cosas que hay que platicar y es bien interesante. Primero que nada, que estamos en el Evangelio de San Juan y estamos en el primer capítulo. Pero los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos, ¿verdad? Tienen otro desarrollo de los eventos. Entonces, fíjate lo que aquí está pasando. Jesús ya tiene discípulos y no ha hecho ni un milagro. Entonces, a veces tú piensas todas las historias cuando Jesús va... de alguna manera reclutando a sus discípulos, que los encuentra pescando, los invita, los lleva. Ya pasó por las tentaciones en el desierto Jesús, ¿verdad? Ya se movió del lugar, ya vive en Cafarnaúm también, va y viene de muchos lugares. Porque Jesús ya ha pasado, muchas de las historias que se plantean en los evangelios sinópticos ya sucedieron. O sea, Jesús no empezó haciendo milagros de la noche a la mañana. La evolución de su predicación junto con los milagros que fueron amparándola y sustentándola fue un proceso evolutivo también. Entonces, a mí me llama mucho la atención descubrir que están en Galilea, o sea, Galilea no es precisamente la mejor área, ¿verdad? Hebrea es una región pobre en la general, dividida, una parte de creyentes y otra de paganos, y los invitaron a una boda, ¿verdad? En Caná. Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar por allá, hay un lugar donde te invitan a que renueves los votos matrimoniales, te llevan a un lugar, bajas al lugar donde se supone que pudo haber sido, ves las tinajas, ves los aljibes, haz de cuenta que estás en una ranchería donde bajas a un lugar de eventos donde allá abajo era evidente que el agua se reservaba y se obtenía de ciertas norias, de ciertos pozos, de ciertas filtraciones, y ahí abajo tenían sus ¿cómo se llama? Sus aljibes, ¿no? ¿Dónde lo tenían? Entonces, se usaba para varios eventos. Ese lugar era un lugar de eventos, pudiéramos decirlo hasta cierto punto, porque ahí están las seis tinajas que usan para la purificación de los judíos, etc. Pero, ¿a dónde me quiero concentrar? Me quiero concentrar en qué clase de poder tiene María. ¿Cuáles son los poderes de María? Porque son los poderes que nosotros como hijos podemos tener la certeza de que podemos usar de ellos apropiadamente, ¿verdad? Y en muy pocos lugares vamos a descubrir esta clase de convivencia, ¿verdad? Ahora con los videos, si tú te tomas un video, vas de viaje con tu hijo, vas en algún lugar, vas en el camión, en el tren, en el avión, te tomas un video, sale la botana de algo, te ríes de algo, alguna situación en particular de lo que estaban comiendo. Y todo eso se puede, si yo veo ese video, aunque yo no haya viajado con ustedes, aunque no los conozca, puedo darme cuenta de la relación que hay entre ustedes, puedo darme cuenta, ¿verdad? Todos nos daríamos cuenta cómo se llevan, cómo se tratan, qué vínculos, qué cercanías hay. Y esto es un video, hagan de cuenta que es un video perfectamente de la interacción entre Jesús y de María. Entonces vamos a describirlo para poder ir entrando en el tema. Y así empieza. Una boda, imagínense una boda, a los que les gusta mucho las pachangas, te la puedes imaginar, pero es una boda que no va comenzando, es una boda que ya va avanzada. Y las bodas, especialmente en estas culturas, si aquí duraban algunas horas, pues imagínense allá, ¿verdad? Eran prácticamente casi hasta días completos de fiesta. Así como cuando viene una familia de fuera y viene a casar a un hijo, qué sé yo, y voy a inventar la historia, se van a Álamos, un día hacen una comida, al día siguiente es la misa, después se juntan en un desayuno, se vuelven a ver en una cena, y es una fiesta tras fiesta, ¿no? Que no termina. Aquí también pudiéramos imaginarnos un evento de este tipo. Entonces, no es una boda que vaya comenzando, es una celebración que va avanzada, muy avanzada, al grado de que sucede una tragedia que tiene mucha simbología. El hecho de que se acabara el vino implicaba mala planeación, mala economía, implicaba muchos enredos y sobre todo era como una especie de mal augurio, ¿no? Si hoy en día a alguien que se quede sin vino en una boda, no falta de verse un poco complicado, ¿y qué les pasó? Ya no hay nada, y de repente el mesero medio apenado, oye, pues ya no hay mucho que servir, etcétera. Y de repente una cosa de estas, pues, causaba cisma. Aparte que el vino para este pueblo era muy especial. Tan es especial y también es un símbolo especial que Jesús lo va a tomar como las especies, acuérdense, del pan y el vino para celebrar la nueva alianza, ¿verdad? El vino es considerado una bendición, no una maldición. El vino es considerado un lugar que es el medio por el cual se obtiene una alegría especial. Y en la última cena Jesús va a hacer una referencia especial al vino. Jesús va a decir, ya no volveré a beber del vino hasta que lo celebre plenamente en el reino de mi Padre. O sea, el vino jugaba un papel muy relevante, muy importante en la vida. No es lo común para nosotros, pero por ejemplo para los franceses el vino es una situación muy, ¿verdad? Para los europeos el vino es muy común. Aquí se ha ido haciendo poco a poco más común. Bueno, trato de entrar al tema. Hay una situación de mucha confianza, está con sus discípulos Jesús sentados, seguramente les tocó un lugar particular a ellos, están comiendo, están bebiendo, están conviviendo, ¿verdad? Acuérdense que hay varias escenas en las que Jesús en otros eventos hace descripciones genéricas de lo que está pasando. Jesús llegaba de repente a una fiesta y veía a todos peleándose por los primeros lugares y detiene a sus discípulos, ¿se acuerdan de esa escena? Cuando lleguen a un lugar no se vayan a sentar en los primeros lugares, porque no vaya a ser que haya alguien más importante que tú y vengan y los levanten. O sea, Jesús va enseñando en todo momento. Pequeñas selecciones, pequeños escenarios, formas de conducirse apropiadamente, prudentemente, objetivamente, sabiamente. Y aquí vemos una situación ya con sus discípulos. No dice que los discípulos se dieron cuenta, nadie sabe nada más que María. Y María llega y le plantea el problema a Jesús, ¿verdad? Hay traducciones un poquito más rudas que esta, ¿verdad? Y cuando María le plantea, oye, ya no tienen vino. Hay traducciones que dicen, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué tenemos que ver con esto tú y yo, mujer? ¿Verdad? Aquí está un poquito más refinada la traducción, ¿verdad? Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Diríamos nosotros en lenguaje moderno, ni al caso. No es asunto nuestro. Ahí se le echan, ¿verdad? Tenemos expresiones así comunes donde nos podemos desentender, sobre todo si es una situación que no nos compete y no tenemos tampoco la capacidad de resolverlo, ¿no? Imagínate resolver, mira, no hay problema, arráncate por 600 litros de vino. Digo, nomás por más baratito que te salga, ¿verdad? Pues un vino más o menos bueno, pues tendría que andar alrededor de, no sé, 200, 300, de ahí para adelante lo que quieras, ¿verdad? Entonces, pero el planteamiento es un planteamiento muy concreto. Oye, no tienen vino. O sea, ponle tonalidad para que captes lo que está comunicando, porque al fin y al cabo, vamos a hablar de los poderes de María, y fíjate lo que implicaría acercarse y decir así las cosas. No tienen vino. No tienen vino. Y Jesús, que no tiene ni un pelito de tonto, Jesús que sabe que cuando su mamá viene y le plantea las cosas, ¿verdad? Tiene toda una vida con ella. Si estamos hablando de un Jesús de 30 años, pues toda esa vida la ha convivido y ha estado con ella. Hay un vínculo muy fuerte, hay una cercanía, hay un entendimiento, hay una complicidad, hay un... como una mamá y un hijo que funcionan bien. Hoy estamos muy contaminados por la época actual, ¿no? Y a veces pensamos que cada vez que hablamos entre la relación de un hijo y una mamá, siempre podemos hablar de cosas conflictivas. Y no es cierto. Muchos de nosotros tuvimos historias con nuestros padres sin tener ningún conflicto ni una sola vez en la vida. Entonces, pero hoy se usa eso. Hoy se usa la mentalidad complicada, el conflicto constante. Pareciera que está de moda. Apenas tiene un sin, de repente hay un niñito por ahí de 6, 7 años dando lata y la mamá ya lo tipifica. Ah, ya aquí viene el prepuberto. Tiene 7 años, ¿verdad? Pero ya lo clasifica, pues ya le pone la marca, ¿no? La etiqueta. Y vamos haciendo ese tipo de cosas que van lastimando, van de alguna manera detrimentando la relación. Pero ojalá algún día, espero yo, que podamos volver a las relaciones donde las familias funcionaban sin tanta complejidad. Entonces yo quiero pensar, y yo creo que no hacemos ninguna exageración en pensar que la Sagrada Familia, aunque ya no está José entre ellos, pues tiene unas bases extraordinarias de amor, de comprensión, de respeto, de trato, de individualidad, de muchas cosas fuera de serie, ¿no? Entonces el hecho de que María venga con Jesús y le plantee un problema externo de este tamaño, de esta naturaleza, y como que Jesús no trae ningún manual para hacer milagros. Jesús nunca ha hecho un milagro. Nunca ha hecho un milagro. Pero la mamá sabe. La mamá sabe lo que el hijo puede hacer, sin que el hijo sepa que lo puede hacer. No se plantea su capacidad o su incapacidad para hacerlo. Se plantea que la madre tiene la capacidad, tiene el poder de incitar y mover al hijo para hacer algo que nunca ha hecho. Y esto es una cosa extraordinaria. Y Jesús le aclara. ¿Por qué le aclara este tipo de cosas? Volvemos al escenario de ese video, de esa película que nos estamos imaginando. Porque han tenido muchos diálogos al respecto de esto. Ha habido muchas veces, habrán platicado madre e hijo, muchas veces. Y ahora sí, ya pasó el bautismo, ya está clarificado que Jesús es Mesías, va progresivamente avanzando. Pero la fecha de arranque todavía no ha empezado. No hay, como que todavía no ha llegado mi hora. O sea, ¿en qué implica llegar la hora? Por ejemplo, veámoslo desde cualquier escenario social. Si tú haces un evento que te da notoriedad, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Una vez que empiece a funcionar, a evidenciarse como Mesías, ya no va a haber nada para atrás. O sea, es el banderazo de salida, por decirlo de una manera, en la vocación de Jesús, se lo dio su mamá. Se lo dio su mamá independientemente de lo que eso implique. Y esto, insisto, ahorita vamos a descubrir por qué esto tiene una relevancia tan importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan relevante? Porque María está jaloneando la historia. ¿Qué hubiera pasado si María no interviene? Se vale hacer esta clase de hipótesis. Si María no interviene, no tienen vino, pues ¿qué importa? Ni modo que vayamos por toda nuestra vida solucionando los problemas a toda la gente. Hoy se quedaron sin vino. ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Aunque hayan sido conocidos, no se planearon. Vámonos y vámonos. No hay cargo, no hay culpa, no hay nada que generara. Y hubiera pasado, no sé, un mes, 3 meses, 6 meses, Jesús sigue con sus discípulos. Pero ¿en qué momento María, como madre, sabe que ya es hora? ¡Qué ironía! Que ella sabe que ya es hora, aunque el hijo no sepa. O te lo planteo de otra manera. No es hora. Digo, el hijo tiene toda la sabiduría divina. Ha ido creciendo y evolucionando en ella. El hijo sabe que no es hora todavía. Pero la mamá cree que ya es. Pero no es. Pero ya es. ¿Sí? ¿Sí se entiende este juego? ¿Sí? Entonces, vamos a terminar concluyendo algo sumamente relevante al respecto, ¿no? Porque el poder de María, y desde la cruz del Calvario, nosotros somos sus otros hijos, ¿verdad? Acuérdense que hay un mecanismo para una vez que María queda sola, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y desde entonces, dice, el discípulo se la llevó a vivir con él. Entonces, prácticamente cualquier discípulo de Jesús tiene que tener un vínculo con su mamá. O sea, vuelvo a lo mismo, las relaciones de antes sanas. Yo quiero recordar, y yo creo que también quizá tengas tú alguna anécdota, de que cuando tú te llevabas muy bien con una amiga, y esa amiga tenía una relación sana en su casa, ¿tú también te llevabas con la mamá? O sea, qué curioso, pero llegabas y, ah, ¿qué pasó? Qué bueno que llegaste, siéntate, te voy a servir un cafecito. Ahorita no ha llegado mi hija, pero ahorita va a llegar. Y, o sea, se dan esta clase de relaciones sanas, apropiadas. Entonces, los discípulos tenemos que aprender a tener una relación apropiada con aquella que se nos otorgó como madre. Y, por supuesto, haciendo a un lado y sacudiéndose el prejuicio protestante, qué triste, el prejuicio protestante de quitarle a María importancia. La verdad es que se la han perdido, ¿verdad? Se la han perdido. Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, en el Magnificat. O sea, ¿qué no han leído la Escritura? Podríamos confrontar a nuestros hermanos separados. ¿Qué no la han leído? ¿Qué no saben que la llamarán dichosa todas las generaciones? Pero ciertos grupos no, ciertos grupos desprecian a María, pues qué tontería, ¿verdad? Aparte, ¿a quién le cae bien que le desprecien a su madre, verdad? ¿Verdad? Y vaya, si hay maneras de despreciar a una madre, ¿verdad? Desde un diálogo inapropiado, desde una palabra inapropiada, hasta muchos despechos que pudiéramos acumular. Entonces, volvemos al punto. Ya no tienen vino. Esa es una premisa, es una realidad, es una situación objetiva. Ya no tienen vino. Sabemos que este diálogo está presente. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Se lo está diciendo Jesús. ¿Qué tenemos que ver tú y yo en esto? Y te lo aclaro por si hay dudas. Todavía no ha llegado la hora de que yo empiece. A veces hay que quitarle cierta rigidez a las palabras para poder entender lo que está sucediendo. ¿Y por qué tenemos que entender estas cosas? Digo, están muy serios, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que entender estas cosas? Porque, fíjate qué maravilla. Porque estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del universo. De Él depende tu salvación. De Él depende que tú mejores. De Él depende que tú cambies y te conviertas. De Él depende que tú tengas vida eterna. No estamos estudiando, leyendo, incursionando en el tema de un personaje X de la historia. Estamos hablando de una familia sencillita, ¿verdad? Que opera el universo entero. El cielo y la tierra pasarán. Todo va a pasar. Pero mis palabras no pasarán. Y cada palabra que sale de la boca de Dios transforma. Y dice San Pablo, fíjense qué maravilla. Dice San Pablo, porque no recibieron lo que les dijimos como palabra humana, sino como palabra divina que ejerce su acción en los creyentes. Una palabra divina que ejerce su acción en los creyentes es, joven, yo te lo mando, levántate. Esa es una palabra divina que ejerce su acción en los creyentes. Está muerto. ¿Para qué le hablas a un muerto? Sin embargo, le habla y la palabra divina ejerce su acción. Todo fue creado por medio de la palabra de Él y para Él. Por medio de la palabra fue hecho todo. Tú manifiestas tu voluntad por medio de lo que tú dices. Quiero desayunar esto. No quiero ir a tal lugar. Quiero que me lo arreglen de esta manera. Nos la pasamos dando órdenes, ¿sí o no? Con nuestra palabra manifestamos lo que queremos. A veces con actitudes, por supuesto, también. Y de otras muchas formas. Pero la metodología es divina. A través de la palabra se logran las cosas. Entonces, a través de la palabra, la mamá viene y le explica, oye, este asunto va en serio. Oye, mamá, pero todavía no. Pues, imagínate la mirada, otros venimos de una época donde con la mirada nos decían qué hacer, ¿verdad? Ustedes ya vienen de una época muy diluida en términos de eso, ¿verdad? Pero A otros nos volteaba a ver el papá y nomás con que nos volteara a ver ya sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora vuelvo a lo mismo. Hay muchas formas de conducción que se han perdido y que no han logrado establecer el vínculo apropiado de respeto, de amor, de acompañamiento entre los padres y los hijos. Pero con María no se juega. Nadie ha jugado nunca. Dios la exaltó de una manera completamente única. Es la Inmaculada, ¿sí? La Inmaculada Concepción, inclusive. Ella viene de una concepción donde no hubo mancha. Nació sin el pecado. Entonces, imagínate si cuando tú andas buena onda, cuando tú fuiste a un retiro, cuando te la has pasado bien, y traes hasta, decimos así empíricamente, ¿no? Hoy traes una vibra diferente, andas muy relajada, muy a gusto, muy cómodo, andas en paz. Qué bonito se siente tratarte así. Ahora imagínate a alguien sin ni un sesgo de pecado, viviendo siempre en la pureza, siempre en la plenitud, siempre, siempre bien. Debe ser una maravilla, digo. Cualquiera tenemos alguna persona a la que podamos recordar, que decir, qué dicha estar cerca de esa persona. O sea, convivimos y qué buen sabor de boca te deja convivir con esa persona, estar con esa persona, viajar con esa persona, comer con esa persona. Qué a gusto estuvimos. Y qué desagradable ir a cualquier evento, estar en cualquier situación, una simple comida donde alguien se dedica a perjudicar la reunión. Qué desagradable, ¿verdad? Piensa en la familia política, por ejemplo, ¿verdad? Puede iluminar así el evento, ¿verdad? Entonces, es una manera de plantearlo quizá con cierta juguetonería, pero la idea es, entre ellos hay una forma de relacionarse única, extraordinariamente buena. Y Jesús se defiende. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? No me toca. Y pareciera que María lo ignora. María no hace eso jamás con el hijo, jamás lo ignoró. Entonces, ¿a qué grado? Digo, un relato evangélico no capta los gestos, el cariño, las miradas, los amores entre ellos. Pero imagínate, no ha llegado mi hora y era como si la madre lo hubiera volteado a ver y le dijera, pues a lo mejor ya. Y voltea a los sirvientes. O sea, ya para ese entonces, los sirvientes ya están cerca. Quiere decir que de alguna manera Jesús es... Fíjense, la serie esta de Chosen tiene un evento interesante en el milagro del agua en vino, de la transformación, porque se lo lleva, María se lo lleva a la despensa, digamos, ¿no? Y le demuestra que se acabaron que se acabó el vino, ¿no? Pero no era como un tema que van a estar hablando así nomás por encima. Y María revela su segundo poder, su segunda forma de poder. Primero que nada, el primer poder de María es que tiene, fíjense lo que voy a decir, tiene autoridad sobre su hijo. ¿Sí saben cómo se le dice a María? María tiene una definición que a través de la historia de la iglesia se ha creído, mantenido y sostenido siempre. María es medianera de todas las gracias. O sea, todo. Y alguien dice, oye, pero ¿por qué? Fíjense este argumento. ¿Por qué tengo que utilizar a María como una intercesora? ¿Por qué? Yo puedo, y tú sabes de dónde viene esta clase de diálogos, ¿verdad? ¿Por qué yo puedo tener el trato directo con su hijo? Bueno, pues ubícate. Él quiso utilizar a María para tener un trato con nosotros. Sin María, él no hubiera podido venir. O sea, necesitó de María para venir. Entonces, lo que ella no le negó a Jesús, Jesús no se lo niega a ella. Entonces, es medianera de todas las gracias. Eso significa algo concreto, que todo lo que le pidamos a Jesús y usemos la intercesión de María, María nos los puede conceder. ¿Alguna vez has estado en verdadero peligro y se lo habías pedido a la Virgen María? Amenazado de muerte, por ejemplo. Así. en una situación de un accidente complicado, una amenaza grave de un fraude, qué sé yo, pedirle a la Virgen María concretamente, nunca, dice, hay una oración que dice, nunca se ha oído decir que alguien que te haya pedido algo haya quedado ignorado o desatendido. Nunca se ha oído decir eso. Entonces, sí me parece muy relevante descubrir que la medianera de todas las gracias empieza desde el principio con su propio hijo. El hijo a lo mejor por su propia cuenta no hubiera intervenido en el vino. Los hombres y las mujeres tenemos sensibilidades diferentes, aunque sea el hijo de Dios. Pero María considera que sí es relevante que lo haga. Y va a ir a los sirvientes, y ahora que ya tiene, que ya se sabe que su primer poder es esa autoridad que tiene sobre el hijo, aunque ella se sujete como todo a su hijo, como Señor y Dios, el segundo poder de María es saber exactamente qué es lo mejor que se puede hacer en esta vida. Fíjense si no será poderoso este argumento. Que alguien, ¿cuánto se paga por un consejo? Hay empresas de consultoría a nivel mundial que tú le vas y le planteas un problema de herencia, de un corporativo, de un país, y dependiendo del tamaño de la consultoría, puede costar millones de dólares una consultoría. Nosotros te vamos a analizar el asunto y te vamos a presentar una propuesta. Consultores en todos lados existen, de mayor o menor calibre. Imagínense la consultoría de Dios que está en manos de María. O sea, todo aquel que quiera consultar qué es lo más apropiado de cómo vivir, qué hacer y cómo desempeñar esta única vida que tenemos, con María. Y María tiene la consultoría a su cargo, y en la consultoría tiene una premisa: hagan lo que Él les diga. O sea, no anden inventando formas de vivir, hagan lo que Él les diga. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo, ¿se acuerdan? En el bautismo de Juan. O sea, no tomar en cuenta a Jesús en nuestra manera de vivir es una desgracia. Mientras pasemos por la vida y no prestemos atención a la palabra de Dios, todo lo que sucede en nuestra vida puede llegar a tender a algo totalmente diferente, algo inapropiado. La palabra de Dios es la que está diseñada para generarnos y hacernos un bien. Sin la palabra de Dios, vamos a usar otras palabras. ¿Qué llamó la atención ahora del discurso de la presidencia? No sé si vieron el discurso de iniciación del presidente Trump. Me llamó la atención mucho dos conceptos importantísimos. Primero que nada, que el jefe de las naciones, que el jefe de una nación, de la nación más poderosa todavía del mundo, invoque el nombre de Dios por encima de todo. Y empieza a invocar el nombre de Dios, y con una serie de referencias concretas, bíblicas. Tú, Dios mío, has sacado al país de este, todo el país que invoca tu nombre, todo gobernante que se pone bajo tu sabiduría, como lo hizo Salomón, como lo hizo, y va haciendo una referencia durante todo lo que fue el día de hoy, y va diciendo: yo no quiero pensar, fíjense lo que le dijo uno de los pastores, yo no quiero pensar los 4 años de oscuridad sobre los que estuviste, donde te perseguían tus enemigos, ¿verdad? Pero mira, Dios, ¿dónde te ha puesto ahora? O sea, después de 4 años de sufrimiento, que si te meto a la cárcel, que si te hostigo, que si te denigro, que si te demerito, ahora eres presidente de la nación. Rodeado estuviste por tus enemigos, y definitivamente, pues a medio metro estaban sus enemigos principales, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo Dios obra, ¿eh? Bien interesante. O sea, Dios no está manco. Dios sigue operando. En la medida que nosotros le damos libertad, en la medida que nosotros invocamos su nombre, en la medida que queremos vivir conforme a sus cosas, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a sus designios, Dios propicia esa vida en nosotros. Todo lo que está mal en nuestra vida tiene sintomatología de áreas donde no lo hemos involucrado a Él. todas las áreas, así como decíamos recientemente, así como los pecados producen enfermedades, y nuestra vida de pecado en muchos sentidos y de todas las dimensiones de pecado que hemos obrado, siempre nos ha causado infelicidad, porque el pecado está diseñado para causar destrucción. En esa medida, todo lo que obremos en Dios y en la medida que vayamos obrando cada vez más la voluntad de Dios, nuestra manera de vivir va a ir transformándose para bien. Lo que pasa es que no nos atrevemos a vivir así. Nos atrevemos solamente hasta donde nos conviene, donde no dejemos este mundo. Estamos como Santa Teresa en aquella etapa de su vida, ¿no? Oye, por un lado, no me acerco a Dios como me conviene, y por otro lado no disfruto del mundo con lo que me ofrece, y en mí existe ese jaloneo, va a decir Santa Teresa, ¿no? Pero así estamos nosotros también, no queremos renunciar al mundo, pero queremos todos los beneficios de Dios. Alguien dijo por ahí que si a los demonios les dieran chance, seguirían en el cielo, o sea, haciendo lo puro que les da la gana, al margen completamente de la voluntad de Dios, pero no se perderían de estar en el cielo. Y nosotros andamos en esas cosas también. Queremos los beneficios de una vida pacífica, de una vida apropiada, contar con muchas cosas buenas a nuestro alrededor, las bendiciones de Dios, pero queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Y así no funciona, pues así no funciona, pues. Yo creo que necesitamos despertar, y tenemos un ejemplo muy dramático en nuestro país, aquí a unos cuantos kilómetros, una ciudad que convivió toda la vida con otro tipo de capitales, con otro tipo de riquezas, con otro tipo de influencias. O sea, era inevitable que tarde que temprano tenía que pasar una cosa de esas. O sea, no puede prosperar el bien en un lugar donde estamos infiltrados con el mal. Y eso nos implica nuestras familias, nuestras ciudades, nuestro país y nuestra propia vida. ¿Están bien?
Sí.
¿Seguro? Bueno, ya voy a terminar, ¿eh? No se preocupen. A lo mejor es mi voz la que los tiene así medio adormilados. Muy bien, entonces, bueno, había ahí seis tinajas, como de 100 litros cada una. Es un lanón lo que hizo Jesús, ¿eh? Es un lanón, ¿no? Y luego no traía etiqueta de importación, no hubiera faltado quien les llegara a cobrar impuestos por ahí, ¿verdad? 600 litros de vino. Si las botellas no son de litro, ¿verdad? Son de 750. Entonces, imagínate la cantidad de botellas. Jesús no tiene un manual para hacer. Jesús tiene que descubrirlo, tiene que discernirlo, tiene que intuirlo. También en nuestras cosas, Jesús, cuando nosotros le pedimos algún milagro para nuestra vida, Él tiene toda la sabiduría. Pero acuérdense que Él tiene una característica que lo lleva en su nombre, el Immanuel, el Yahshua Bar José, Jesús hijo de José, es el Dios con nosotros. Y en nosotros Jesús vive cosas que Él no vivió en su vida personal. Por ejemplo, Jesús no estuvo casado. Los conflictos de la vida conyugal propios que algunos de nosotros vivimos en la vida normal, pues esos no los vivió Jesús. Entonces, hay que pedirle, Señor, sé empático conmigo, mira, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, significa siente lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo le hacemos aquí? Ayúdame, dame la fortaleza, dame la apertura, dame la sabiduría, dame la paciencia, dame la entrega, dame el valor, dame el amor, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene que ir descubriendo poco a poco, tampoco María sabe lo que tiene que hacer. O sea, María no le pasó un papelito, le dijo, oye, hay seis tinajas, mira que se las llenen. O sea, ¿cómo le hacemos? Porque una cosa bien importante de la forma de operar de Dios es que Dios no puede operar sin la presencia del hombre. Se necesitan las manos humanas. Comieron 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados, pero hubo que alguien tuviera 5 panes y 2 pescados. Si no hubiera habido 5 panes y 2 pescados, no hay nada que multiplicar. O sea, esa es la parte relevante. Jesús, es cierto, caminó sobre las aguas, pero no era la forma habitual en la que Él cruzaba el lago. O sea, tenía que subirse a la barca y remar junto con ellos. O sea, Dios está acostumbrado, por decirlo de una manera, a caminar con el ser humano, con sus limitaciones. Dios no tenía por qué andar en el desierto con un pueblo infiel, 40 años en el desierto, porque este pueblo no se atrevió a entrar a la tierra prometida. Durante años los estuvo preparando para la liberación y entregarle la tierra que manaba leche y miel. Y cuando el pueblo se raja y no entra a la tierra prometida, pues Dios tiene que andar con ellos también allí. O sea, qué ironía. O sea, un Dios, esta generación me repugnó por 40 años, dije, no entrarán en mi descanso. Le repugnó, pero ahí andaba con ellos. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo y es siempre fiel. Aunque las cosas no nos funcionan o lo despreciemos, Él no se puede separar, fíjense. Eso es una locura, ¿eh? Si lo queremos ver así. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo o con alguien es apartarnos y cobrar distancia. Es lo primero que hacemos. En cuanto no estoy de acuerdo contigo, me doy la media vuelta y me voy, pero así. Y Dios no hace esas cosas. Aunque no esté de acuerdo con tu manera de vivir, no se va. Ahí se queda, ahí la sufre. Dios sufre también eso. Hemos escuchado revelaciones, por ejemplo, de en los momentos de la transustanciación, cuando algún sacerdote que vive en infidelidad, y de repente Jesús revela en esos diálogos, o sea, qué difícil para mí cumplir con lo que yo he dicho, bajar a ese pan, bajar a ese vino por manos de este individuo. Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído algo de esto, ¿verdad? Sobre todo en el tema de cuando Jesús en sus revelaciones privadas se queja de la infidelidad de algunos ministros, pues, ¿verdad? Del altar. Y cómo le genera un profundo dolor. Bueno, y ya conocemos los textos de Santa Margarita y Santa Faustina, donde Jesús abre abiertamente el corazón y dice, o sea, ¿no te imaginas lo doloroso que es para mí estar ahí contigo? Y no me puedo ir, ¿verdad? Entonces, Jesús está acostumbrado, quedémonos con esa frase, está acostumbrado a que en medio de toda esta situación, Jesús sigue acompañando a su pueblo, sigue acompañando a sus hijos. Y la madre no se nos separa. O sea, ¿cómo estaríamos en nuestro país si no estuviera la Virgen con nosotros? ¿Cómo estaríamos en nuestro país? Si desde hace 100 años le andábamos poniendo bombas, hombre. Ahora todo es más sutil, pues. Ahora todo es a través de ir diluyendo el asunto, pero ha habido una guerra frontal de las fuerzas del mal contra las cosas de Dios. Fuerzas frontales así. Es una batalla espiritual. Pero una batalla espiritual con consecuencias concretas, materiales. Jesús entonces descubre por ahí que hay unas tinajas. Bueno, dice, pues aquí va a ser. Y es bien importante porque si no hay servidores como estos, no nomás es cómo hacerlo, cómo deducirlo, cómo llevarlo a cabo. María seguramente no se les separó. Pero la instrucción de María es, hagan lo que Él les diga. ¿Quién sabe qué les va a pedir? Pero hagan lo que Él les diga. ¿Por qué nuestras familias a veces siguen atascados en el mismo problema? Porque no hemos prestado atención a eso que Él nos dice hacer. Fíjense, vayámonos a algo muy concreto, las terapias. De repente una familia va a una terapia y el terapeuta le da unas instrucciones específicas a cada miembro de la familia. Y cuando tú haces un consenso al final de las terapias o del tiempo y evalúas resultados, te das cuenta que no hubo cambio. Pues realmente no hubo cambio. ¿Por qué la terapia se convirtió en inútil? Porque nadie hizo lo que le correspondía. Oye, pero hizo esto, señora, hizo esto, joven, hizo esto, hijo. Pues no lo hicieron. ¿Cómo va a haber mejoría? Y si algo tan obvio es en las cuestiones humanas, pues imagínate en las cosas divinas. Las cosas divinas donde Dios nos quiere concretamente que cambiemos nuestro corazón a un corazón de carne y dejemos el corazón de piedra, pero seguimos llevando cuentas, seguimos resentidos, seguimos odiando, seguimos haciendo rutas de escape. Todo mentalmente. Entonces encuentran esas tinajas y no había baldes de 19 litros y medio como los que hay ahora, de plástico, ¿no? O sea, los cantaritos en los que se movía el agua eran de 4 litros, dicen los expertos, los arqueólogos. Pues a llenar los 600 litros en puros baldecitos, por decirles de una manera, baldecitos de piedra. ¿Cuántos recorridos hicieron? ¿Cuántos hicieron? ¿Saca cuentas? ¿Verdad? Cuando menos 25 baldecitos por tinaja, por 6 tinajas. O sea, ve la cantidad de veces que tuvieron que ir y venir de donde estaba el agua para donde estaban las tinajas. Yo de broma siempre he dicho que gracias a Dios no estaba la mexicanada ahí, ¿no? Porque ¿y cuánto nos va a pagar? ¿Y cuánto? ¿Y cómo está el rollo? A ver. Va a ser por tinajita o por llenado y empieza la... Así somos, ¿verdad? No, ahí no. Hagan lo que les diga. Sale, vamos a hacerlo. Y en cuanto lo hacen, no crean que hay una varita mágica y que ahí sí en la serie esta me llama la atención porque sí fue muy exagerado ahí, como si fuera una... Así, lo va a poner la mano. No, no, no. Jesús es súper sencillo, pues él tiene todo el poder. Todo el poder, súper sencillo. O sea, ya me lo pidió mi mamá. Ya me decidí a hacerlo. Y ya ellos hicieron su parte. Ya. El milagro ya fraguó. Cambiar la naturaleza del agua en vino. Pues eso Dios lo puede hacer. Si puede cambiar el agua en vino, que no cambie un corazón humano y se transforme en algo mejor, no se podrá. No podrá transformar una sociedad entera, no podrá transformar un país. ¿Por qué no podremos, si ya en otras épocas de la vida la humanidad ha sido mucho mejor? Y todo está empañado e involucrado con la política, porque ahora hay nuevos decretos y esperemos que funcionen apropiadamente en el país del norte, ¿verdad? Y se acabe toda esta locura y confusión de enredos, de ideologías, ¿verdad? Que han pretendido hasta desvincularnos del sentido común de la ciencia y de todo, ¿no? Entonces así termina la historia y vuelvo a lo mismo, o sea, el agua está convertida en vino. Y al mismo tiempo es una analogía, porque esta frase del mayordomo, el mayordomo, todo el mundo sirve primero, fue y se lo dijo al novio. Esto es algo real, es una historia, no es una parábola. Sucedió creyendo el mayordomo, creyendo que el novio tenía conocimiento de las cosas. El novio no tenía ningún conocimiento de las cosas y el mayordomo, Jesús sigue los lineamientos, llévenselo al encargado, que el encargado lo apruebe. Eso es, o sea, Jesús no se exime del control de calidad, ¿eh? A ver, chéquenlo, a ver cómo me quedó, ¿sí? ¿Qué no le hace así una mamá? Se la pasó todo el día cocinando ahí para, a ver, chéquenlo, pruébalo, si quedó o no quedó, ¿verdad? O sea, mamá, ¿te gustó? Mira, ahí está, ¿no? Y ahí viene el punto, porque esta es una analogía, aquí sí es una analogía. Todo el mundo guarda el mejor vino para el principio y tú en cambio lo guardaste para el final. Y yo creo que ahí está el gran mensaje también que no lo hemos dejado fraguar en nuestra vida. Lo que Dios nos tiene reservado a nosotros, dice San Pablo, lo que el oído no oyó y el ojo no vio de lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Por un momento de esfuerzo, por un momento, por unos años de esfuerzo, una eternidad completa de bendición, de paz y de alegría. Yo creo que tenemos que utilizar este ejemplo y es un ejemplo muy concreto, ¿verdad? El agua es insípida, el vino tiene efectos. La vida puede ser muy insípida y con Dios puede tener muy diferentes efectos. Y yo creo que nosotros estamos llamados ahora sí a buscar la auténtica alegría, la auténtica emoción, la auténtica experiencia de la vida. Porque mucho de nuestra vida, ¿cuál es el gran sufrimiento del ser humano actualmente? Miren, un amigo mío, médico joven, me mandó mensaje la semana pasada. Te encargo que pidas por fulanito de tal. Médico compañero mío se suicidó. Y se me ocurrió preguntarle, ¿no? ¿Y qué edad tenía? 27 años. Y él me pone, es que es tremendo lo que está pasando. No te imaginas en esta profesión la cantidad de gente que vive en depresiones, en ansiedad y en sufrimiento. ¿Por qué esto se convirtió en eso? En el 2010, una estadística, yo me acuerdo que la leí, que decían que para el 2000, perdón, en el año 2000, decían que para el 2010 iba a haber más de 1,000,000,000 de personas en depresión. Y pues obviamente eso es un negociazo, ¿no? Para las farmacéuticas, que son el negocio número uno del mundo. Pero ya me tocó leer estadística del año 2020 y se habla de 1.400 millones de personas en depresión. ¿Qué es eso? ¿Y qué es la depresión? Vamos a quitarle esta palabra fatídica. Es una experiencia de vacío, es una experiencia sin propósito, es la experiencia sin sentido de la vida. Una depresión es una profunda ausencia de lo principal. La persona que está deprimida, hundida, abstraída, es como aquella que en aquella imagen, no sé si se acuerdan ustedes de las imágenes, cuando alguien caía en un foso de las arenas movedizas y se iba hundiendo y parecía que nada podía rescatarlo. Pero es que ahora tenemos una vida a nuestro alrededor que propicia estas enfermedades. Salud. Propicia estas enfermedades. Propicia. No sé si ustedes han leído algo de las famosas neurociencias recientemente, pero esta psiquiatra española, Marian Rojas Estrapé, una muchacha muy joven, muy, muy, muy dotada de muchas capacidades, dentro de todas las redes sociales, ella hizo varios estudios y conglomeró varios estudios. La experiencia, por ejemplo, del TikTok como red, ¿cómo se llama? ¿Como red qué?
Social.
Como red social, es la clasificada como la más perjudicial que existe. Por el tipo de contenido, por hacerlo tan intenso y tan en pequeño, está comprobado que causa daño. Daño neurológico, concretamente. Entonces, qué curioso que nosotros sabemos que esto puede ser de mucha ayuda o de mucho perjuicio. Y sin embargo, digo, como adultos tenemos problemas para manejarlo. ¿Qué le vas a dejar a los jóvenes, pues? Ya hemos hablado del efecto que tiene la pornografía en jóvenes de 9, 10, 11, 12 años. O sea, es un efecto devastador, pero no nomás en los jóvenes, también en los adultos, ¿verdad? Los papás que no quieren que sus hijos vean pornografía, pero los papás ven pornografía. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una sociedad depresiva, una sociedad decaída, una sociedad desmotivada, si estamos viviendo las cosas que no nos corresponden como seres humanos? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Ese es el gran poder de María. Venirnos a recordar y a ponernos en la sintonía de que la única manera de vivir bien es hacer lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice. Esa es la única manera de estar bien. Y ya has hecho la prueba en tu vida. Ya le has hecho por otros lados. Todos los que estamos aquí hemos pasado por otros escenarios donde hemos vivido cosas que no son las más apropiadas. Y siempre que nos hemos alejado, como decía el obispo, ¿cómo se llamaba este obispo del estadounidense? Yoli.
Que salía en la televisión.
En los años 40, 50. Bueno, olvídalo. Este obispo decía, nadie puede alejarse de Dios sin herirse a sí mismo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entre más nos alejamos de Dios, más nos herimos. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto? Hagan lo que Él les diga. Vamos a terminar con eso. Señor, te pedimos que nos concedas esta gracia y esta bendición de atrevernos a vivir haciendo lo que Jesús nos dice. Si Él se encarnó, si Él vivió y se entregó por nosotros y sufrió lo que tenía que sufrir por nosotros, lo hizo con la intención completa de dejarnos bien claro este mensaje. De que todo va a pasar menos sus palabras. De que todo va a terminar. Inclusive un día habrá, como dice Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo anterior habrá pasado, menos sus palabras. Te pedimos, Señor, que nos concedas, pues, la inteligencia y la capacidad, el entendimiento y las gracias para vivir haciendo lo que tú nos has dicho. No podemos pedirle cuentas a aquellas personas que no te han conocido, que no han conocido tu palabra. Pero a nosotros sí nos vas a pedir cuentas porque sí te has revelado. y sí nos has dejado ver lo que querías para nuestra vida. Concédenos esta bendición y esta gracia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros,
oh Virgen gloriosa y bendita,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Que San Miguel Arcángel nos proteja y nos bendiga. Muchas gracias por su paciencia, ¿eh?